En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan José Ignacio Gutiérrez, que es vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales y presidente de la Federación de Servicios Financieros, en un día de protestas, por cierto, de colegas bancarios. ¿Cómo estás, José Ignacio? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues efectivamente, es un día complicado en el sector financiero porque hay al menos dos entidades en procesos de huelga, huelgas parciales o huelgas generales, como es el caso del BBVA, por todo un proceso de negociación y de salidas, y que el resto del sector financiero está muy atento a la situación que están viviendo estas entidades por el posible contagio en otras operaciones, incluso otras fusiones que también están en marcha.
Ahora nos cuentas cómo van las conversaciones, cómo veis el escenario. En la gran tertulia de la economía hoy también está con nosotros Eduardo Aguilar, es técnico comercial y economista del Estado y preside el comité editorial de Capital Radio. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
También buen conocedor del sistema financiero, momentos delicadísimos.
Sí, está en un momento muy crítico porque además no solamente se está reordenando institucionalmente, sino que además tiene que estar reordenando todo lo que es el resultado de toda esta crisis, que ha sido una crisis que ha afectado profundamente a los comportamientos en el mercado.
Sí, y también con nosotros Rubén García Quismondo, socio director de Coávala Abogados y Economistas, también buen conocedor de esta materia, entre muchas otras. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente y contertulios. Pues muy bien, escuchando la entrevista Capital, que me ha parecido muy interesante, y bueno, también las noticias respecto al sector financiero, que coincido con Eduardo y con Ignacio, claro, está siendo sometido a una transformación muy importante desde todos los puntos de vista.
Sí, la vida son todo contrastes en la economía, lo vemos y lo vivimos a diario. Lo que acabamos de escuchar en la entrevista Capital, pues es el lado brillante de lo que puede venir en el mundo de la inversión, seguramente, ahora lleno de dudas y de preguntas y de inquietudes y de miedos justificados, sin ninguna duda, mientras que estamos en un proceso de reconversión de lo antiguo hacia lo nuevo, que es doloroso. Y aquí José Ignacio nos puede contar un poco cómo van las cosas, porque la impresión que tenemos, José Ignacio, es que los expedientes, todo lo que ahora se está negociando, solo son parte del camino, es decir, que habrá más cosas después, ¿no?
No solamente, mucho de lo que se transmite ahora mismo es que parece que estamos negociando solamente la salida de personas. No es eso solamente. En todas estas negociaciones en el sector financiero se está negociando la salida de una parte de personas, pero también las condiciones en las que quedan todos los que van a seguir siendo profesionales del sector financiero. Esa es otra de las grandes batallas que tenemos en la representación sindical y profesional del sector financiero. ¿Cómo quedan todos los compañeros? ¿Cómo se produce ese ajuste interno de cara a esas transformaciones tan aceleradas que esta situación nos ha generado? Además, posiblemente hubiéramos sido más lentos en la transformación digital en el sector financiero si no hubiera acontecido esta crisis sanitaria, pero todo lo ha acelerado, y a nosotros nos preocupa no solamente la salida de personas como procesos de prejubilaciones que se van a dar, sino cómo quedan los profesionales dentro del sector financiero, el cambio en los sistemas de negocio, el cambio en las plataformas de negocio, y cómo los profesionales tenemos que adaptarnos a importantes procesos de formación también en todo este contexto de cambio del entorno financiero, y esas condiciones de la mejor manera posible frente a los escenarios que nos plantea pues las diferentes empresas de cambios, de riesgos que tenemos a la vista y en un corto plazo, y cómo estamos o no estamos preparados para hacer frente a ese conjunto de riesgos y las medidas que hay que adoptar para hacer viable el sector financiero dentro de este total y nuevo contexto en el que nos vamos a ir enfrentando en un muy corto espacio de tiempo, que es lo que nosotros reconocemos también, claro. Una necesidad de transformación y adaptación, pero que tiene que tener unas contraprestaciones lógicas y razonables dentro del ingente trabajo profesional que realizan pues todos los profesionales del sector financiero.
Sí, Eduardo.
Sí, yo tenía una pregunta para ti, José Ignacio. Es de la reestructuración, digamos, de las plantillas de las grandes entidades, ¿qué porcentaje hay directamente de salida y de reducción porque es inevitable? ¿Y qué porcentaje de transformación para que al final la foto de la entidad sea muy distinta a la que es hoy. ¿Qué porcentaje hay en un lado y en otro? O si tienes cifras en términos absolutos, pues mejor que mejor, ¿no?
Pues mira, estamos en el entorno generalmente de un 20% de las plantillas de las entidades financieras. Pero fíjate si es importante esa pregunta por el concepto de transformación. Hay otra entidad que hace unos años empezó este proceso, que fue el Banco Santander, que primero realizó 3 seres sucesivos y que la última decisión que ha tomado ha sido la incorporación de 1.500 profesionales del sector de la ingeniería informática.
Sí.
Entonces ahí también hay un proceso de transformación de los profesionales que formamos parte de esa plantilla. En torno a un 20% están siendo las medidas de salidas y de reducciones de las plantillas de las entidades financieras, bien por ajustes del negocio, como es el caso del BBVA, o bien por procesos de reestructuración, como es la fusión de CaixaBank Bankia.
Sí, sí, estaba pensando en eso. Y no solo el Santander, hay otros bancos que están empezando a contratar después de haber despedido, precisamente porque buscan perfiles diferentes. ¿Cómo lo ves tú, Rubén?
Pues yo creo que no podemos evitar la transformación a la que está siendo sometida el sistema financiero. Y yo recuerdo una conferencia que dio una vez el director de la asesoría jurídica del Banco Santander, que solo internamente tiene más de 1.200 abogados, y efectivamente coincide con lo que dice Ignacio. Ellos estaban empezando a contratar un perfil de ingeniero informático más relacionado con el Big Data, con los Smart Contracts, con todo el tema de la tecnología blockchain y con el uso de todas estas tecnologías en el ámbito jurídico, sobre todo muchas veces también en grandes due diligence, en las que ya se utilizan este tipo de herramientas. Entonces, esa transformación digital, que también la hemos oído en el sandbox que nos ha hablado Renta4, pues yo creo que no la podemos evitar. Entonces, por un lado, ellos tienen una presión tremenda pues por el tema del incremento de la morosidad, de tipos de interés cero y el mantenimiento de estas medidas, que con la subida de inflación pues se pone ahí un poco en riesgo, y una transformación digital tremenda. Y además, una responsabilidad social importante, muy importante, en el sentido de atender a toda la generación de personas que no están tan digitalmente educadas, si queremos, o esa España vaciada. Se produce una especie de convergencia de amenazas y de oportunidades muy grandes a las que sin duda las entidades financieras tienen que atender.
¿Y eso que les va a favorecer la subida de tipo de interés, aunque sea muy ligera, que en teoría viene, ¿no?, con la inflación? Porque ya tenemos aquí la inflación, salta a la vista.
Pues yo creo que sí, yo creo que la subida de tipos de interés, al menos en Estados Unidos, ya se va viendo, y la inflación evidentemente, hombre, yo creo que todavía estamos frente a un fenómeno coyuntural, pero hasta cierto punto incluso los gobiernos tan endeudados no lo ven como un fenómeno tan negativo si se mantiene dentro de determinados ámbitos. No olvidemos que una forma de pagar la deuda pública es a través de su devaluación por la inflación, ¿no?
Sí.
Siempre y cuando esté controlada, con lo cual no se ve incluso ni tan mal, ¿no?, siempre que se mantenga en determinados niveles y frente a una amenaza que hubo en su momento, que ahora nos recordamos, de deflación, ¿no?, como es el caso de Japón durante muchísimos años, ¿no?
Así es. Pues en un rato la Comisión Europea va a presentar las recomendaciones sobre si las reglas comunitarias de control del déficit y la deuda pública siguen suspendidas durante el año que viene, porque recordemos que están suspendidas 2020-2021, pero el año que viene ya no. Y ojo con esto, porque si tenemos que ponernos a hacer el ajuste ya para 2022, que es un año en el que todavía la economía española no se habrá recuperado a niveles prepandemia, esto, Eduardo, es algo muy muy serio, ¿no?
Este es uno de los grandes problemas que nos vamos a encontrar en los próximos años, porque vamos a querer hacer un triple ejercicio, que es mantener niveles de actividad y posiblemente de sustento de una parte de la actividad económica con gasto público, que seguirá siendo necesario en muchas áreas, con una gestión mucho más activa para reducir el paquete de deuda con el que nos hemos cargado durante los años de la crisis, y tercero, con una nueva estructura de endeudamiento a nivel de mercado europeo. Es un triple ejercicio muy complicado y que va a producir unos grandes desequilibrios. O sea que este es uno de los grandes retos al que nos vamos a enfrentar inevitablemente. Lo que dice Rubén es muy cierto, es decir, que no es lo mismo hacer este ejercicio en un contexto de bajísimos tipos de interés y sin inflación, en cuyo caso la carga de la deuda cae enteramente en el deudor, a que algo alivie el efecto de la deflación sobre el endeudamiento. pero no parece que en los próximos años esto vaya a ser definitivo. Es decir, que va a haber algo más de alivio, pero no como para echar las campanas al vuelo. Y la verdad es que tenemos ahí una asignatura tremenda. Y no hay que olvidar que los criterios de la Unión Europea sobre el endeudamiento tienen una razón profunda de gestión financiera y económica en la Unión Europea. Con lo cual, claro, no es lo mismo intentar, digamos, socializar o poner en común un paquete de deuda como el que teníamos nosotros del 70-80% del PIB a 125%, ¿no?
Claro, hay mucha diferencia. Bueno, este mismo mes, ya sabéis, ha dado los detalles. La Comisión Europea nos va a cargar nuestra mochila, la de nuestros hijos, con 80.000 millones de euros emitidos en títulos a largo plazo para financiar el programa de estímulo. José Ignacio, ¿cómo lo ves tú?
Mira, yo, fíjate, en todo este conjunto de políticas monetarias, yo creo que el Banco Central Europeo va a ser tremendamente prudente, pero sí vamos a ver y va a tocar los tipos de depósito del Banco Central Europeo, que están en tipos negativos, aunque tienen una estructura de beneficio al sector financiero con una serie de bonificaciones. Posiblemente ese tipo de depósito del Banco Central Europeo pase a estar en cero y suponga un alivio también para las cuentas del sistema financiero, y eso va a llevar también otro factor importante, que son los índices de referencia, como el Euribor, que va a tener un repunte hacia ese equilibrio cero que ya lo tuvo hace unos meses, y con la crisis de la pandemia pues volvió a caer a mayores niveles negativos, y todo eso va a favorecer al sector financiero. ¿Cuál es la gran virtud de estas medidas? Pues que vamos a evitar los riesgos de la crisis financiera del 2008, es decir, en ningún momento el sistema interbancario va a tener ese cierre que sí tuvo en el 2008, y tampoco va a haber un parón a la financiación desde el sector financiero del conjunto de la Unión Europea. Eso nos va a aliviar mucho la situación económica, eso va a decir que la liquidez va a seguir llegando sin ningún problema a consumidores, a pymes, a empresas, y eso va a mitigar o facilitar, mejor dicho, la recuperación en los próximos meses. Ese es uno de los grandes factores que también va a evitar que la crisis pudiera alargarse en el tiempo y que, sobre todo, la crisis de morosidad pudiera ser mayor de lo previsto. Yo creo que con muy poquita política monetaria tenemos un equilibrio importante. La inflación yo creo que es coyuntural, no creo que sea estructural. Es un ajuste inflacionario como consecuencia de una recuperación económica. Yo creo que, si bien me apunto a la teoría de Rubén, la inflación vendría muy bien para devaluar la deuda pública brutal que tenemos, pero no parece que vaya a ser una inflación estructural, es decir, consolidada en el tiempo. Con lo cual, va a haber una serie de políticas monetarias que va a ayudar a la recuperación económica y va a ayudar también al sector financiero, y posiblemente los tipos yo no creo que se toquen en un largo periodo de tiempo, y en todo momento vamos a tener más de una década con tipos muy bajos de interés, lo cual facilitará la recuperación económica también, pero también ese conjunto de pequeñas medidas de política monetaria va a sanear el sector financiero y permitir, por lo tanto, ayudas aún mejores a la recuperación económica.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Están escuchando a José Ignacio Gutiérrez, Rubén García Quismondo y Eduardo Aguilar. Y vamos a hablar de más cosas que tenemos aquí delante en un instante.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Puedo adelantaros ya que en 25 minutos abrirán las bolsas de Europa, que el estado de la cuestión sigue estando muy tranquilo. Ahora mismo los futuros del Eurostoxx vienen completamente planos, igual que los del IBEX en 9.182 puntos, igual que los del mercado americano. Por ver en pantallas, según ahora mismo se mueve algo en tendencia, lo que está más caliente es el precio del petróleo. Está marcando máximos de 2 años. Esto sí que va a traer inflación. Y tiene que ver directamente con la reunión de la OPEC, en la que OPEC Plus, los países productores, dicen que hay apetito por materias primas, que lo notan en la demanda, que se han ido agotando los stocks y que Rusia y Arabia Saudí en particular están preparados para producir más. Y la Agencia Internacional de la Energía ha publicado hace algunos minutos su informe, reconociendo que sí, nota cómo hay ya proyectadas aumento de las inversiones en energías fósiles del 10% este año, recuperando niveles previos también. Todo lo estoy viendo ahora mismo en las pantallas de XTV.
¿Te interesa la bolsa? Pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte en acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. Sí, 0 euros, ninguna comisión. ¿Qué significa 0 euros de comisión? 0 euros de comisión significa que mientras tu nómina mensual no exceda los 100.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva comisión de compra-venta. Entra ahora en xtb.es y comprueba lo que te cuento. XTB, más que un broker online. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 de 6 indicativo del menor riesgo y 6 de 6 del mayor riesgo.
Bueno, y ha ocurrido hace apenas unas horas, ha ocurrido esta noche, los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han cerrado un acuerdo político, lo llaman ellos, para obligar a las multinacionales en toda Europa, aquellas que facturen, vendan por más de 750 millones de euros al año, a informar de cuánto pagan en impuestos en cada uno de los países, de los estados en los que operan. El acuerdo político todavía no tiene un gran nivel de detalle, pero llevan 5 años trabajando en esto. Ya saben que había ahí mucha intencionalidad de aumentar la transparencia, aunque organizaciones como Transparencia Internacional les dicen que les parece insuficiente este planteamiento. ¿A ti qué te parece, Rubén, tal y como se dibuja?
Bueno, pues fijaros que yo creo que pasa como siempre en economía. Todo está relacionado. ¿Qué nos pasa? Pues que tenemos un nivel de deuda muy alto, que nos planteamos si retirar o no estímulos en el 2022, que yo creo que no los retirarán, y que necesitamos más recaudación fiscal, más ingresos fiscales, y que además hay una serie de multinacionales que han utilizado a lo largo de los años esquemas fiscales, yo diría, de planificación muy agresivos, y que socialmente eso tampoco es muy presentable. Quiere decir, cuando Amazon o cuando Apple o cuando Google o cuando otra serie de multinacionales ponen su sede en Europa, en Irlanda, pero luego utilizan un paraíso en Bahamas o en Sandwich Island o otra serie de lugares, pues al final lo que reducen es el tipo del impuesto de sociedades y otros efectivo, ¿no? A niveles ridículos, ¿no? Y lo que ocurre es que al final esa actividad se realiza en los Estados miembros de la Unión Europea, ¿no? En los que tenemos incluso una competitividad fiscal a la baja entre unos y otros. Y ante unos estados que necesitan recaudar y unas sociedades que demandan una mayor transparencia fiscal, y para no poder subir los impuestos, que es lo que hace falta para que la economía tire sobre todo a las clases medias, medias bajas y a las pequeñas y medianas empresas, pues le tenemos que pedir un nivel mayor de exigencia en la transparencia y en el uso de los fondos que realizan este tipo de multinacionales, que además en posiciones casi monopolísticas, pues hacen un poco lo que les viene en gana, ¿no? Y eso no es presentable hoy en día.
Claro. Eduardo.
Bueno, claro, hemos construido, bueno, y seguimos construyendo toda la estructura fiscal de la Unión Europea al revés. Y entonces, claro, la parte buena de esta noticia es que vamos hacia una armonización y transparencia fiscal inevitable, porque estamos hablando del mercado europeo. Esto se debería haber hecho de otra manera al principio, pero como las cosas son como son, pues se hace al revés. Y cuando ya está establecida una serie de estructuras financieras de estas corporaciones, en el que se aprovechan de muchas ventajas fiscales indirectas y cruce entre legislaciones de países europeos y no europeos, pues desmontar todo esto pues cuesta. Pero vamos, tiene una lógica aplastante desde el punto de vista del mercado único, y esa es la parte buena. La parte mala es que hay que combinar esto con con la mayor competencia fiscal posible para que efectivamente nunca haya cargas fiscales que impidan el mayor crecimiento, ¿no?
¿Y cómo lo ves tú, José Ignacio?
A ver, Eduardo ha puesto el punto, digamos, el dedo en la llaga, el concepto de armonización fiscal de la Unión Europea y cómo, claro, él criticaba cómo hemos empezado, pero claro, la Unión Europea ha empezado por aquellas medidas que no generara mayor tensión política. Esta armonización fiscal conlleva también un choque, por ejemplo, con Estados Unidos cuando a sus multinacionales se las grava por diferentes impuestos, ¿no? Entonces, la Unión Europea lo que está tratando es de buscar primero esa transparencia para obtener la información de cómo, de dónde se generan los beneficios y dónde se tributan, y a partir de ahí buscar un consenso en una armonización fiscal de mínimos que pudiera evitar esas desigualdades y favorecer esa tributación en aquellos países conforme a la generación de beneficios. La Unión Europea lo que trata de conseguir son los acuerdos en aquellas cuestiones que no generen enfrentamiento político y trata de negociar, y ese es el tiempo que se tarda, porque son casi 5 años en llegar a este acuerdo, trata de negociar aquellos factores más conflictivos de la forma políticamente más suave, ¿no? Y entonces ese es el problema de retrasar a veces medidas que son necesarias. Yo creo que aquí vamos dentro de un consenso de armonización fiscal mínimo dentro de la Unión Europea que pueda sostener el estado de bienestar que en la Unión Europea se generó durante los años 60 y 70 y que ahora mismo pues estamos en un problema que es el coste que supone ese estado del bienestar. El desarrollo de otras políticas y de la globalización ha conllevado que la competitividad en los mercados deteriore precisamente ese factor de carga fiscal y entonces pues tenemos que aunar ambos efectos. Por una parte, una armonización fiscal que no deteriore nuestra competitividad y por otra parte, forzar en organismos internacionales el desarrollo también de esos estados de bienestar en otras zonas globales de la economía para favorecer la competitividad de un bloque económico como es el de la Unión Europea.
Esto corre en paralelo con el impuesto mínimo de sociedades que está negociándose en el seno de la OCDE y muy patrocinado por el gobierno de Joe Biden, por el presidente de Estados Unidos. Por cierto, ¿habéis escuchado las primeras palabras que ha pronunciado el nuevo secretario general de la OCDE, Matthias Cormann?
The OECD is a force for good in the world. We have the opportunity and the collective responsibility to use it to its full potential. Our core purpose and our convention is to preserve individual liberty and to increase the economic and social well-being of our people.
Dice Cormann que la OCDE es una fuerza del bien en el mundo, que tiene oportunidad y responsabilidad colectiva de aprovechar el potencial y que su propósito principal y su convencimiento es preservar la libertad individual y aumentar el bienestar económico y social de nuestros pueblos. ¿Cómo te suena la declaración, Eduardo?
Pues me suena fenomenal, claro. Me parece que todo lo que sea ese enfoque en las relaciones internacionales es positivo y además es muy positivo para nosotros, para España en concreto, con lo cual pues no puedo estar más de acuerdo, ¿no?
Sí, porque la OCDE ha tenido sus sesgos, ¿no?, y muy criticados en los últimos años.
Sí. No, todo lo que sean fuerzas que pongan el acento en lo que al final son mejoras económicas y sociales son fuerzas realmente de progreso.
Ahora, de momento son palabras, ahora hay que pasar a los hechos,
efectivamente,
¿no? ¿Verdad, Rubén?
Bueno, yo creo que coincido con Eduardo y con lo que dice el presidente nuevo de la OCDE, el secretario general. Estoy completamente de acuerdo. Se critica muchísimo a la economía de mercado, al capitalismo, pero es una fuerza inmensa que ha creado una riqueza a lo largo de décadas tremenda y está basada en la libertad individual, en la libertad de empresa, y eso genera al final bienestar. Porque al generar riqueza estamos generando bienestar y precisamente estábamos hablando antes de el consenso a nivel fiscal de la Unión Europea que coincide en parte con las necesidades que tiene Estados Unidos de una mayor recaudación, un impuesto mínimo, un consenso en la OCDE. Por lo tanto, yo me parecen unas declaraciones excelentes, me parece un cambio de sesgo de la OCDE muy, muy importante, y una defensa frente a ataques que a veces no están muy justificados, al menos con los datos que hemos dispuesto del sistema económico, aunque tengamos que mejorarlo continuadamente, ¿no?
José Ignacio.
Sí, yo pongo encima de la mesa también pues la postura de la Organización Internacional del Trabajo en la mejora de la calidad del trabajo, pero incuestionablemente la OCDE hace es defender un sistema económico que ha generado, hay algo muy importante, que es la reducción de las desigualdades. Esto es algo fundamental. Luego, por otra parte, desde organismos sindicales como nosotros, lo que tratamos es de equiparar o de defender la estructura actual básica de los mercados de trabajo, la mejora, ese objetivo de igualar mercados de trabajo competitivos como pueden ser los asiáticos hacia los mercados de trabajo europeos, pero dentro de ese contexto de defensa de la economía de mercado, del sistema capitalista, con sus mejoras y con sus desarrollos que indiscutiblemente tendremos que hacer, buscando ese sesgo social, pero es que este es el sistema que ha permitido algo fundamental, que es la reducción de las desigualdades a lo largo de los últimos 50 años. Entonces, yo comparto mayoritariamente ese planteamiento de la OCDE y matizo desde posturas como las que tiene la Organización Internacional del Trabajo de la evolución y la defensa de los mercados laborales hacia una mejora de la calidad del trabajo y sobre todo una reducción de la competitividad a través de factores de mercados laborales muy degradados como existen en algunas zonas de los mercados.
Sí, en unos minutos tenemos en España los datos de paro del mes de mayo y afiliaciones a la Seguridad Social. Aquí hablamos de calidad del trabajo, pero sobre todo de tener trabajo, porque la tasa de paro juvenil, casi doblando la de la Unión Europea, el 38%, bueno, es que es terrible. Bueno, y la propia tasa de paro, que también dobla la media de la Unión Europea. Volvemos a estar a la cabeza en paro de todos los países de la Unión Europea y dando vueltas a las reformas laborales una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué seremos así en España? Nos preguntamos muchas personas.
Pues yo diría que no somos capaces de hacer frente a la reforma estructural de nuestro mercado de trabajo, que va en relación a la flexibilidad, al coste de la mano de obra y a la cotización que realizan las empresas frente a los propios trabajadores en comparación con otros países de la Unión Europea. O sea, no debemos olvidar que la tasa promedio de desempleo de Portugal antes de la crisis estaba en un 6 y pico% y la nuestra sería en un 13. Quiero decir, los problemas del mercado de trabajo españoles, que son hacer una reforma estructural, están relacionados con una estructura sindical, política y con una incapacidad gobierno tras gobierno de no querer hacer frente a unas reformas que penalizan a la juventud, a las mujeres, a las personas con menos formación, a aquellas personas que tienen menor acceso al mercado de trabajo. O sea, la mayor justicia social es que haya una tasa de desempleo muy baja. Y eso solo lo conseguiremos haciendo reformas estructurales. No hay otra forma.
¿Algún comentario más? Estamos un poco desesperados con esta cuestión, ¿verdad, Eduardo? Sí, y sí. José Ignacio.
Sí, pero hay que analizar muy detenidamente. Yo planteo que es necesario reformas, no soy partidario de la contrarreforma laboral que ahora se pone encima de la mesa. Yo creo que es muy importante la estabilidad en las normas que regulan los mercados laborales. Hay que hacer ajuste, pero siempre desde el diálogo y el consenso. Lo que no puedes generar es mayor crispación y mayor tensión social. Algo nos falla indiscutiblemente en el mercado laboral español, eso es incuestionable. Pero yo sigo poniendo el acento en algo muy importante. España tiene un problema gravísimo de economía sumergida y de acuerdo que hay que hacer reformas laborales, pero también hay que conseguir precisamente recuperar algo muy importante y aflorar algo muy importante como es la economía sumergida.
Sin
ahí
duda.
También España tiene unos niveles superiores a la de la Unión Europea.
Sí,
ese trabajo también hay que realizarle. Y fíjate, yo algo que yo creo que me vais a apoyar ambos, yo creo que precisamente esa reforma o ese afloramiento de la economía sumergida viene con una rebaja de la carga fiscal sobre el conjunto del sector.
Claro, si se reparte entre más, tocamos a menos. Esto va así. Se nos acabó el tiempo, ahora los mercados piden paso. José Ignacio Gutiérrez, Rubén García Quismondo y Eduardo Aguilar, muchas gracias y muy buen miércoles.
Muchas gracias y buen día.
Muchas gracias y buen día. Un saludo y un abrazo. Hasta luego.
Y ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTB es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Para personas inquietas, Capital Radio.